en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy lejos ha ido Santi Duque, ¿verdad?
Sí, lo echo de menos, Fernando, ¿no? Aquellos viajes a Australia, a Japón, ¿eh? Han quedado lejos. Pero bueno, el turismo nacional también tiene su aquel, ¿eh? Hay que descubrir, claro, también que sí, nuestros, exacto, tesoros más cercanos. Un tesoro fue lo que consiguió ayer Italia en el sitio más difícil, en casa del enemigo, en Wembley, contra Inglaterra. Perdía 1-0, pero consiguió dar la vuelta y se alzó con su segunda Eurocopa. Además, vamos a echarle un vistazo a todos los equipos de Primera División, a ver cómo están, quiénes han vuelto, quiénes no, cuándo juegan y quiénes son sus principales fichajes. Hablaremos también de los Juegos Olímpicos y de la resaca que nos ha dejado el fin de semana. El 11 de julio de 2021 ya es un día en la historia para el fútbol italiano y lo vivimos así en el tiempo de juego.
Boca abajo, Wembley, cada vez que toca la pelota viene triple, saca el centro lateral, show, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡A balón parado! ¡A la salida! ¡Marco Italiano! ¡El campeón de Europa! ¡Un 11 de julio! ¡Se decidirá en los penaltis! ¡Saca Italia campeona! ¡Donnarumma! ¡Saca! ¡Lo ha parado!
¡Lo paró! ¡Italia!
¡Lo ha parado! ¡Italia es campeona!
¡Donnarumma!
¡De Europa en Wembley! ¡Ahí está Italia!
¿Cómo fue, Carlos Sáez, la película de la victoria de Italia en la Eurocopa 2021?
No empezó bien Santi la noche para la escuadra azzurra, que vio cómo se ponía todo en contra, primero con el ambiente y segundo con ese gol en el minuto 2 para Inglaterra por parte de Shaw. La primera media hora fue casi un baile inglés, pero hacia el final del primer acto algo empezó a cambiar. Inglaterra se echó atrás e Italia comenzaba a respirar. Este guión se repitió idéntico en la segunda parte y acabó el cuadro italiano alcanzando el merecido empate por parte de Bonucci. De allá a la prórroga pasó más bien poco, salvo que Southgate sacó a Sancho y a Rashford para tirar penaltis y, oh noticia, los dos fallaron. Apareció Donnarumma y Eurocopa para Italia, la segunda de su historia de la mano de un gran Roberto Mancini.
Los sacó.
Ha estado muy bien. Hemos estado muy bien. Hemos encajado un gol pronto, pero hemos luchado y hemos acabado dominando. Los chicos han estado maravillosos. La victoria es muy importante para todo el mundo y espero que los aficionados estén en las calles festejando.
Lo sacó, como decía Carlos Sáez, Donnarumma, esa mano salvadora para ganar la Eurocopa para Italia. ¿Cómo fue la fiesta de los jugadores en Wembley, Antonio Ruiz?
Bueno, nada hacía presagiar que iba a tener éxito la empresa de Italia en el Casa del Enemigo, con 8.000 tifosi simplemente frente a 60.000 seguidores ingleses. Me quedo con la foto fija de las lágrimas de Mancini, que el día antes había dicho ojalá gane como entrenador lo que no pude ganar como jugador, de las lágrimas de Giorgio Chiellini, que volvió a ser un talismán y un pilar importante dentro del equipo, y de esa afición que se fue sobreponiendo poco a poco hasta el éxtasis final. Bonucci, autor del gol de Italia, estaba encantado.
Increíble.
Es increíble, realmente increíble. Cuando tocas fondo, los verdaderos hombres encuentran las fuerzas para salir. Y hay que darle las gracias a un gran entrenador, a un gran presidente, un gran grupo, a estos grandes aficionados. Ha sido un grupo enorme.
A una grande escuadra dietro le quinto.
Una grande escuadra. Lo festejaron en el césped de Wembley y hoy los héroes ya están en Roma, Álvaro Fonrichetti.
Los campeones de Europa descansan ahora mismo en un hotel de Roma tras la comida oficial de celebración en un día que ha arrancado muy pronto, cuando pasadas las 6 de la mañana aterrizaban en Roma Fiumicino con decenas de operarios esperándoles. De ahí se han marchado al hotel, donde eran centenares los aficionados que coreaban a los de Mancini, y a las 6 de la tarde comienzan los actos oficiales. Primero la visita al presidente de la República, Mattarella, y después al primer ministro, Mario Draghi. Todo ello junto al subcampeón de Wimbledon, Matteo Berrettini. La Federación Italiana desestima ahora mismo la celebración del título junto a los tifosi en respeto de la normativa COVID.
La cara de la victoria, Italia, la cruz Inglaterra, cuyos errores condenaron al final a la selección de Southgate, Javi Jurado.
Sí, y las balas de los más críticos cargan contra la gestión que hizo Southgate de los penaltis. En ese minuto 118, donde Southgate retira a Henderson y a Walker, entran Rashford y Sancho pensando precisamente en los cinco lanzamientos y fallaron. Luego el error de Saka, de tan solo 19 años, en el quinto y definitivo, hizo lo demás. Southgate ha entonado el mea culpa, es consciente de la oportunidad perdida para un país que no levanta un gran título desde 1966 y es así de sentida la reflexión de un peso pesado como es Harry Kane.
Sí, ha sido duro de encajar, seguro. Evidentemente las tandas de penaltis son la peor forma de perder, pero no podemos bajar la cabeza. Hemos hecho un torneo fantástico. Claro que nos va a doler durante mucho tiempo, pero los chicos tienen que estar orgullosos de sí mismos. Creo que cuando en un mes o así echemos la vista atrás, valoraremos lo que hemos hecho, el amor que le hemos mostrado al país, y ha sido tremendo ser parte de esto.
Las caras de la victoria y de la derrota, pero lo peor de ayer fueron los incidentes que hubo que lamentar en Wembley durante todo el día, Antonio Ruiz.
Empezaron muy prontito, el hotel de la cadena COPE estaba justo al lado del estadio, ahí hay un paseo Olympic Way que va desde la salida del metro hasta el estadio, son aproximadamente 500 metros, desde donde a las 9 y media de la mañana empezaron a hacer ya botellones, a tirar botellas, a tirar latas de cerveza, a meterse con todo el mundo, a romper todo el mobiliario de la ciudad. Todo esto acabó siendo controlado de alguna manera por la policía inglesa, pero se tuvo que emplear a fondo para evitar que hubiera una invasión de campo, que hicieron entrar sin entrada aproximadamente 2.000 seguidores ingleses. No sé cómo se las ingeniaron los policías locales, pero consiguieron parar eso. En definitiva, viene una sanción seguramente muy dura de la UEFA, que ya castigó a Inglaterra en la semifinal con 30.000 euros por una multa por el láser, por los fuegos tras el Inglaterra-Dinamarca. Así que estos salvajes deberían tener castigo y la UEFA parece decidida a ponerse.
Imágenes lamentables. Ayer en Londres el premio gordo fue para Italia, pero hay otros premios individuales que ha repartido esta Eurocopa, Manu Torralba.
Tres trofeos ha otorgado la UEFA. El primero de ellos al mejor jugador del torneo, que como suele ocurrir juega en el equipo campeón. En este caso el portero Gianluigi Donnarumma ha encajado solo 4 goles en los 719 minutos que ha estado sobre el césped. El segundo premio al máximo goleador, que ha conseguido Cristiano Ronaldo con 5 tantos en solo 4 partidos. Y hay un premio más que tenía poco misterio. Es al jugador más joven y lo gana Pedri, con 18 años, 7 meses y 18 días.
Enseguida repasamos las noticias que nos deja también la Liga Española, muchos clubes de regreso, pero antes tenemos un mensaje importante de Verti, Gemma Santos.
Pues sí, es el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Verti. Ellos siempre nos están cuidando, de hecho. Y mira, ahora en cuanto abras verti.es, te vas a llevar un regalazo, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además, ya sabes que en Verti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico "he llegado" mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estamos en ese periodo entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y es momento de ponernos al día de cómo están los equipos, los 20 equipos de la Liga Española, empezando por el campeón, por el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Los del Cholo Santi han comenzado hoy su stage en Los Ángeles de San Rafael. Esta mañana han tenido la primera sesión de entrenamientos y allí estarán hasta el sábado. Si todo va bien, será la semana de anunciar el fichaje de Rodrigo De Paul y la semana que viene en el Burgo de Osma tendrá el campeón su primer partido de pretemporada.
Por donde pasa la actualidad del segundo clasificado del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Pues ha cerrado la semana en el día de ayer, los 7 días de trabajo de pretemporada, con un partido que enfrentó en Valdebebas a puerta cerrada al Real Madrid en Fuenlabrada, con victoria de los blancos por 3-1. Marcaron el canterano Víctor Chus, Odegaard y Mariano. Ancelotti utilizó a todos los jugadores a excepción de Ferran Mendy y de Jovic. Marcelo e Isco ejercieron de capitanes y hoy, en ese octavo día de pretemporada, jornada de descanso para los jugadores.
El que ha tenido turno para volver al trabajo ha sido hoy el Barça, Víctor Navarro.
Con el primer entrenamiento de la pretemporada y con la presencia de Joan Laporta, que ha dado una charla en el vestuario y ha pedido a la plantilla tener una mentalidad ganadora. Solo habían 7 jugadores del primer equipo disponibles, además de 4 lesionados. Hay 3 jugadores con la selección olímpica y 9 de vacaciones, entre ellos Leo Messi, que sigue sin renovar. Por cierto, hoy vuelven las conversaciones entre el Barça y la Liga.
¿Cuáles son las novedades en el Sevilla, Andrés Ocaña?
Son 31 los jugadores que se va a llevar Julen Lopetegui a la primera concentración de la pretemporada. Ha estado en Sevilla entrenando una semana, ahora está en Algorfa, Alicante. Acaba de llegar el equipo, donde ya se han reincorporado jugadores importantes, como por ejemplo En-Nesyri, el máximo goleador, Bono, el portero, y también Lucas Ocampos, además de jugadores como Munir o Nemanja Gudel.
¿Ha echado a andar ya la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Sí, descansa ayer, hoy vuelta a los entrenos, sesiones hasta el viernes, el sábado amistoso en Zubieta ante el Huesca, de momento sin fichajes, pero ya está en Donosti el portero australiano Matthew Ryan.
Vamos también con la última hora del Betis, Andrés Ocaña.
En el Betis hay tranquilidad porque no hay movimientos de mercado hasta que no salga alguien, no se van a producir fichajes y mientras tanto el equipo sigue en Suiza entrenándose. El fin de semana ha sido complicado para Joaquín, Camaras y Fekir, que han tenido algunas sobrecargas, pero afortunadamente Pellegrini los ha vuelto a recuperar en la sesión de hoy.
¿Y cuáles son las noticias en el Villarreal, Juan Igual?
El Villarreal volvió al trabajo el pasado sábado en la Ciudad Deportiva. La única novedad es el fichaje del central Aissa Mandi. Eso sí, en las próximas horas puede caer el segundo. Se trata de Aboulaye Dia, delantero franco-senegalés del Stade Reims, que firma para las próximas 5 temporadas.
Ponnos al día de la actualidad del Celta de Vigo, Ricardo de Miguel.
El Celta inicia hoy la segunda parte de la pretemporada en Marbella. Entre los 20 futbolistas citados por Eduardo Coudet destacan los argentinos Franco Cervi y Matías Dituro, únicos 2 fichajes del club celeste hasta la fecha.
Y en el Granada, Fran Viñuela, ¿cómo trabajan los de Robert Moreno?
Pues lleva una semana trabajando, no será hasta el próximo lunes cuando celebre su primer amistoso. Hoy se espera se oficialice lo de Monchu, que podría ir acompañado del sustituto de Soldado, que podría ser Carlos Bacca.
Conocemos también las novedades en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio.
El equipo de Marcelino lleva entrenando desde el pasado miércoles y con jornadas de triple sesión. El viernes se van a ir a Suiza, a San Galen, para el staff de pretemporada. Aquí los fichajes son como la lluvia en el desierto, pero tienen que salir. El míster quiere 22-23 y son 32.
¿Y cuáles son las noticias en Osasuna, Jaime Armendariz?
Osasuna arranca su segunda semana de entrenamientos con la noticia del positivo en coronavirus de David García, proveniente de su ámbito familiar. Esta baja se suma a la de Jonás Ramallo, Marc Cardona, Lucas Torró y Juan Pérez, además de la de Quique Barja, al ser contacto estrecho de un positivo.
Vamos hasta Andalucía, en el Cádiz, Rubén López.
Desde el pasado miércoles entrena el Cádiz en su regreso al trabajo con una plantilla con caras nuevas. 4 hasta el momento: el armenio Barat Adaroyan, el pivote defensivo Tomás Alarcón, el lateral zurdo paraguayo Santiago Arzamendia y el último fichaje, el delantero de Montenegro, Os Magic. Una plantilla a la que todavía le faltan más fichajes.
Desde Andalucía hasta el Mediterráneo, que hay en el Valencia, Rafa Villarejo.
Esperando hacer oficial el primer fichaje de la temporada, Omar Alderete, central paraguayo que llega cedido del Hertha de Berlín. Ha pasado esta mañana la revisión médica, está firmando su contrato y esta tarde viaja a Oliva, donde ha empezado el stage de pretemporada del equipo de Bordalás.
¿Y cómo marchan las cosas en el barrio de Orriols, en el Levante, José Manuel Segarra?
30 jugadores tiene Paco López desde hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol. 3 son los nuevos: Soldado, Franquesa y Brugui.
Cuéntanos del Getafe también, Pablo Núñez.
Esta mañana ha sido presentado Carles Aleñá, que se desvincula definitivamente del Fútbol Club Barcelona y ficha por el Club Azulón para las próximas 5 temporadas. Mañana nuevo entrenamiento antes de viajar el miércoles a La Manga, donde el equipo de Michel jugará 3 amistosos ante el Ibiza, el Stade Reims y el Atromitos griego.
Noticias en el Alavés, Marina Ruiz.
El equipo vitoriano se encuentra en Ibaya, donde hoy tiene doble sesión de entrenamiento con la que empieza su segunda semana de pretemporada. El próximo miércoles el Alavés jugará su primer partido de preparación contra el Logroñés.
Conocemos también, Jero Tormo, las novedades en el Elche.
El Elche ha iniciado su segunda semana de pretemporada en Algorfa. El equipo franjiverde cuenta con los refuerzos oficiales de Pedro Vigas y Enzo Rocco y está a la espera de poder anunciar la llegada de Kiko Casilla. Los franjiverdes jugarán su primer amistoso el próximo domingo frente al Atromitos griego.
Y vamos con los 3 ascendidos en el Español, Juan Arias.
Javi Puado ha renovado con el Español hasta el 2025, es decir, tres temporadas más, y su salario se sitúa en la escala media alta del vestuario. De esta forma, el club se asegura la continuidad de un delantero cuyo contrato acababa la temporada que viene y que tenía muchas ofertas después de revalorizarse el año pasado tras marcar 12 goles y dar 8 asistencias en segunda división y también destacar en el Europeo Sub-21 con España.
¿Cuáles son las noticias en el Mallorca, Luis Ángel Trives?
El Real Mallorca cumple su segunda semana de entrenamiento antes de desplazarse a la Nucía y lo hace con una novedad importante, y es que Martin Balde, que todavía disponía de una semana más de vacaciones por haber jugado a la Eurocopa, ya está entrenando con sus compañeros en la ciudad deportiva Antonio Asensio.
Y cuéntanos, Juanma Moreno, la actualidad del Rayo Vallecano.
Hoy han sido las pruebas médicas y ojo, hay un positivo. Mario Suárez, mañana comienzan los entrenamientos y la noticia es la renovación de Bebé, que es oficial.
Así están las cosas en los 20 equipos de Primera División el día después de terminar la Eurocopa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Once días solo, va a haber que esperar para que empiecen los Juegos Olímpicos. No se va a hacer muy larga la espera, pero hay algunos que ya están viajando hasta Japón, como es el equipo masculino de fútbol español, Luis Basteiro.
A las 5:30 despegan hacia Japón la expedición de Luis de la Fuente. Los 6 jugadores que disputaron la Eurocopa se han incorporado al resto de sus compañeros esta mañana. Está previsto que aterricen mañana martes a las 9:30 de la mañana. El sábado, primer y único amistoso ante Japón, debutamos el 22 de julio contra Egipto.
Una de las imágenes del fin de semana fue también en Londres y fue antes de la consecución de Italia de la Eurocopa en las pistas de Wimbledon. Djokovic hizo historia, Daniel Senjo.
Ganó su sexto Wimbledon y seguramente uno de sus títulos más especiales, porque el tenista serbio iguala los 20 Grand Slams de Federer y Nadal. El próximo reto de Nole pueden ser los Juegos de Tokio, aunque el serbio no ha asegurado su presencia en Japón. Donde sí tiene los ojos puestos es en el US Open. Si lo consigue, hará historia, ganar los 4 grandes en la misma temporada.
Sintonía del ciclismo en la cadena COPE. Enseguida hablamos del Tour de Francia, que hoy tiene etapa de descanso, pero la noticia hoy en el ciclismo es que España ya conoce a los ciclistas que disputarán los Juegos Olímpicos, Erifrade.
Alejandro Valverde, Omar Fraile, Jon Izagirre, que será el representante también en crono, su hermano Gorka, que no compite desde el Giro, y el más llamativo, Jesús Herrada, que está en el Tour con Cofidis, pero bastante discreto. Queda como reserva un públicamente molesto Pello Bilbao. El seleccionador Montparler ha apostado por ciclistas con buen histórico en pruebas de un día por encima de 200 kilómetros, por si hay que rematar una fuga, por mucho que el líder sea Valverde.
Sí que no me gusta tener la presión de decir, no, es que tengo que conseguir medallas sí o sí. Si se puede conseguir, la vamos a conseguir, eso por supuesto. Pero hay que ser conscientes de que los rivales están bien, de que hay gente preparando también este objetivo al 100% y que será muy difícil no solo ganar, conseguir una medalla, sino que no es una carrerucha de pueblo, que son las Olimpiadas.
Valverde, que estuvo a punto de ganar una etapa en el Tour de Francia, un turco, y vive la jornada de descanso, Quique Iglesias.
Estamos aquí en Andorra la Vella, mañana partimos desde Paz de la Casa Camino de San Gaudens para la primera de las 3 etapas consecutivas en los Pirineos, ya sin Vincenzo Nibali, que preparará los juegos, y con un Enric Mas, que sigue a 1.39 del podio. Esta mañana rueda de prensa del Balear.
Son dos etapas bestiales, son dos etapas que se pueden hacer muchas diferencias. Se suben puertos seguidos, puertos duros y largos, y yo creo y espero que se harán esas diferencias para que yo pueda estar en el podio.
Y pendientes también estamos de la resolución de la NBA, mirando al otro lado del charco, siempre atento. Milwaukee se engancha a las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Bucks ganaron con claridad a los Suns en el tercer partido y con el 2-1 recortan distancias en la lucha por el título. Tras las dos derrotas en Phoenix, era el primer duelo como locales y el público del Fisher Forum llevó a los Bucks en volandas. Un parcial de 24-6 para terminar el tercer cuarto acabó por decidir el encuentro. Gran partido de Antetokounmpo con 41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. El griego esta vez sí estuvo bien secundado por Middleton y sobre todo por Rue Holiday. El cuarto envite de las finales, de nuevo en Milwaukee, tendrá lugar en la madrugada del miércoles al jueves.
Y además, noticias en el mercado de fichajes. El Barça ha anunciado que Víctor Claver no seguirá la próxima temporada y el Real Madrid ha hecho oficial la llegada del ala pívot francés Gershon Yabusel. Pues fíjate, Fernando, hay gente que tiene hoy depresión post-Eurocopa, pero nada, en 10 días empiezan los Juegos Olímpicos, que es la gran fiesta del deporte mundial, así que habrá que esperar.
Se cura rápido. Seguimos con el deporte en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y veinticinco en la Comunidad Canaria, periodo de entreguerras. Estamos en el mundo del deporte, en esos 11 días apenas que separan la Eurocopa de los Juegos Olímpicos. Es verdad que ha sido un mes muy, muy entretenido, que hemos vibrado con las retransmisiones del tiempo de juego, con todos los tiempos de juego de la temporada, y estos que han finalizado con la disputa de la Eurocopa. 8 prórrogas, un montón también de tanda de penaltis. España que llegó hasta el penúltimo partido. Vamos, que ha sido una Eurocopa bastante emocionante, muy igualada, como decía Paco González también estas pasadas semanas en tiempo de juego, con ausencia quizá de grandes estrellas, y además las estrellas principales, como las que había en Francia, se marcharon rápido por la eliminación, pero ha sido una Eurocopa muy entretenida y ahora ya pues estamos esperando, frotándonos las manos con los Juegos Olímpicos, que a pesar de ser sin espectadores, esperemos que sean también espectaculares en este año tan, tan complicado. Anoche, en el tramo final de tiempo de juego, que buena parte lo consumieron la prórroga y los penaltis, escuchábamos las reflexiones de nuestros comentaristas sobre lo ocurrido este mes de fútbol en la Eurocopa.
Está a punto de arrancar en la cadena COPE, señoras y señores, el último tertulión de la temporada.
Sí, sí. O sea, a mí esta Italia me recuerda al 2006. No tiene estrellas. Era un torneo casi sin estrellas. Pero si hoy había estrellas eran Sterling y Kane. Sí, y no,
los detractores de España saben lo que dicen. Que no le hemos ganado a nadie. Que hemos empatado con todo el mundo. Que no le hemos ganado a nadie. ¿No? Bueno, pues Italia, que ha sido campeona, bueno, no ha ganado ni semifinal ni final. Ha ganado por penaltis.
Sí, sí. Italia es la justa merecedora porque ha ganado una Eurocopa que la ha querido ganar desde el principio. Y que ha sido muy versátil. Se ha adaptado a cualquier circunstancia. Perdiendo, ganando, en los penaltis, sin penaltis. Y eso es digno de admirar una selección. Inglaterra no me ha decepcionado como jueguito, pues yo no esperaba nada de Inglaterra. Y al final se ha demostrado que no vale para nada.
Me parece que ha sido tan equilibrada que si mañana volviera a empezar la Eurocopa, tendría que dar favorito a Italia por la cortesía de que hoy ha ganado el título. Pero no tendría ninguna seguridad de que volviera a ganar Italia, y podía ganar perfectamente o Dinamarca, o Chequia, o España, o quizás Francia.
No, pero rápido, que yo creo que ha sido mejor de lo que yo esperaba, te lo digo de verdad, me ha sorprendido para bien, y si no, sería una ocasión tremenda. Sin pensarlo, porque esto hace un mes, acordaros vosotros cómo empieza la cosa, pero que ha sido hay una ocasión de haber sido finalistas y vete a saber lo que hubiera pasado.
Yo es que creo que España va a tener más ocasiones así. Bueno, es decir, campeón, que España ya va a ser una selección que, mal que bien, va a estar ahí, cuartos, semis, casi siempre.
Esa era la reflexión, ¿no? El lamento principal ayer en el tramo final de tiempo de juego, la oportunidad que se le ha escapado a España. Hemos preguntado hoy en la encuesta del día en Twitter, primero, Juanma Moreno, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal?
Por pues, el resultado de final de la Eurocopa, ¿no?
Así es, hemos preguntado en @deportescope a todos los oyentes, ¿quién hizo más méritos? ¿Italia para ganar? ¿Inglaterra para perder? Pues los oyentes van diciendo que Inglaterra para perder un 30%, Italia para ganar un 70%.
Así que la gente no le quita méritos a la victoria de Italia, a pesar de que lo tuvo en su mano Inglaterra. Y luego, con esto mismo, Juanma, nos hemos marchado a la calle a preguntarle a la gente.
Hemos preguntado a muchísima gente, y lo que me ha sorprendido, Santi, es que mucha gente no vio la final. Parece que se han desconectado después de que hayan eliminado a España. Así opinaba la gente sobre la final de la Eurocopa.
Italia ha sobrepuesto todas las situaciones que ha tenido.
Inglaterra para perder.
Valverde. Perdió más Inglaterra que ganó Italia.
Italia, Italia. Yo creo que tienen más fútbol que Inglaterra.
Los italianos están allí siempre hasta el final, exprimen hasta la última oportunidad y muy merecida la victoria de los italianos.
Tomás mérito Inglaterra para perder, ya que falló muchos penaltis.
Italia para ganar. Se merecía más que Inglaterra, que la habían comprado a la Eurocopa.
Tenía mérito Inglaterra. Se merecía ganar el partido.
Italia, porque le pusieron ganas y al final lo lograron.
Tiene más mérito Italia, que es el que partiendo de menos va a más.
Inglaterra jugó muy bien, pero se tranquilizó cuando hizo el primer gol. Tenía que haber seguido la faena en el primer tiempo para hacer el segundo gol y ahí se aseguraba el partido.
Bueno, pues la gente en la calle opinando sobre lo que ocurrió ayer. Desde luego, Inglaterra falló 3 penaltis consecutivos, los 3 jugadores más jóvenes del conjunto inglés. Rashford, 23 años. El jugador del Borussia Dortmund también, Jadon Sancho, 21 años. Y 19 años Saka. Y eso le terminó dejando sin opciones al conjunto inglés, que no pudo ganar en Wembley. Segunda Eurocopa de su historia para Italia. 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche me siento contenta.
En esta noche, en esta noche.
Ha parecido lo que yo esperaba.
Ha parecido, ha parecido.
Hace justo una semana fallecía Rafaela Carrà, que ayer sonaba por los altavoces, por la megafonía del estadio de Wembley para celebrar el triunfo de Italia. Italia, que había sido quizá la mejor selección de la primera fase del torneo, que luego es verdad que sufrió para avanzar, primero ante Austria, luego sobre todo ante España. Pero bueno, al final terminó alcanzando la final. Y ayer, cuando parecía que tenía todo en contra, minuto 2, gol de Inglaterra, con el ambientazo que había en Wembley, con una primera media hora brutal del ejército inglés, pues aguantó. Es especialista, ¿no? Lo decía ahora algún oyente en la encuesta que hemos hecho en la calle. Es especialista en sobrevivir a ese tipo de situaciones, en agarrarse a los partidos. Y ayer, con una dupla memorable, como son sus dos centrales, Chiellini y Bonucci, terminaron de agarrarse al partido. Fue Bonucci el que lo empató en una jugada de muchos rebotes, en las que pudo haber penalti además sobre Chiellini. Lo llevaron a los penaltis y ahí se hizo gigante Donnarumma y algunas decisiones de Southgate, del seleccionador inglés, que quizá pudieron mermar también las opciones de una Inglaterra que vio como Italia le ganaba en su casa en una oportunidad histórica para haberse alzado con la Eurocopa. Todo esto que estoy contando yo ayer en Wembley y en otros muchos estadios durante el último mes lo vivió in situ Antonio Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Santi, sí, maravilloso, ¿no? La sensación de tener de nuevo cerca el fútbol de siempre, el fútbol lleno de gente, el fútbol sin restricciones, ¿no? Porque ayer, bueno, incluso ayer demasiada libertad hubo, ¿no? Porque estábamos comentando Rubén y yo durante el partido, viendo lo que habíamos visto por la mañana en el Olympic Way, que es el paseo que da al estadio desde la salida de metro, unos 500 metros de trayecto. Bueno, era descomunal, digo, aquí va a haber un golpe de coronavirus cuando acabe esto, pero brutal, ¿no? Porque era, en algunos casos, salvaje, vandálico, era brutal. Y luego en el campo, sí, en el campo, bueno, la gente no llevaba mascarilla, pero se lo pasó bien y recordó y revivió lo que es el fútbol de siempre, ¿no?
No sé cómo viviste tú in situ la derrota de Inglaterra, Antonio, ¿no? Rubén comentaba el otro día que cuando estás en ese estadio, a pesar de lo que ocurrió en las semifinales, ¿no? De ese pequeño mangazo que le pegaron a los daneses, uno se hace inglés, ¿no? Uno necesariamente, sí, obligatoriamente, va con Inglaterra. Ayer en España había una división brutal, ¿no? Entre los que iban con Inglaterra, sí, y con Italia. Pero yo diría que a pesar de que nos eliminó Italia en las semifinales, en España mayoritariamente la gente iba con Italia.
Yo iba con Italia, por los amigos italianos que tengo y porque a mí siempre me apetece que gane el que no aparece en los favoritos, ¿no? Mm. En las apuestas. El sonido de Wembley es brutal para el rival, ¿no? Sobre todo si se trata de un campeonato de Europa de naciones, Inglaterra juega en casa con 60.000 tíos, la verdad es que le meten mucha presión al contrario, los cánticos no paran, no paran de animar a su equipo, lo haga bien o lo haga mal, abajo en el césped, y fíjate que encima de todo eso, en el minuto 2 empieza perdiendo Italia. Yo francamente no daba un duro por Italia en el minuto 2 cuando consiguió Inglaterra el gol del Luke Shaw, ¿no? Pero luego se sobrepuso muy bien, se rehizo, demostró mucho oficio. Fíjate que es un equipo que viene de no jugar el Mundial de Rusia, es un equipo en transición, es un equipo en construcción, que Roberto Mancini lo ha hecho de maravilla porque no tiene grandes figuras y sí tiene un grupo, ¿no?, muy cohesionado, un grupo muy solidario en el esfuerzo, y un grupo donde tienen también talento y calidad, porque este Chiesa a mí me encantó. Sí. Y bueno, pues al final el fútbol, que tiene estas cosas, acaba ganando quien lo merece, porque yo creo que ayer no se puede decir que Italia no mereciera el triunfo, y fue tremendo, ¿no?, con esa lotería, ese suspense en la tanda de penaltis. Bueno, fue muy bonito, y para Inglaterra, de pronto, cuando cae eliminado y falla el tercer penalti y saca, Wembley se queda mudo, como si no hubiera un alma, ¿no? Los 60.000, cabeza abajo, empiezan a salir desfilando en silencio como almas en pena, ¿no? Como si fuera un funeral, y la verdad es que para Inglaterra fue un funeral ayer esa derrota.
¿Ya estás en casa, Antonio? ¿Has podido volver
ya? Estoy. Hemos volado esta mañana y estamos ya en casa.
Pues nada, a descansar y a recuperarse de la paliza. Toyito, un abrazo grande.
Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Chao.
He citado hoy a dos de mis personas preferidas para este programa para analizar un poco qué nos ha dejado esta Eurocopa, que cada uno tendrá sus sensaciones, ¿no? La primera valoración, un poco a lo mejor a flor de piel, es que ha sido una Eurocopa muy espectacular, ¿no? Muy, muy bonita. Decía Pedrito ayer, 8 prórrogas, que yo creo que es la primera vez en la historia que hay tantísimas prórrogas para dirimir quién avanza en las eliminatorias, bastantes tandas de penaltis, bueno, pues todo muy, muy igualado, que a lo mejor eso también ha hecho, ¿no?, que haya tanto espectáculo, que no ha habido ninguna selección que haya sido una tirana en esta Eurocopa, sí en la fase de grupos, pero luego no en las eliminatorias. Está por ahí el doctor Senabre, vamos a la consulta de Dani. Hola, doctor, ¿qué tal?
Adelante, ¿qué tal? Muy buenas. Un honor ser una de tus personas favoritas.
Es así, ya lo sabes.
No merezco sí, ese
creo,
título.
Creo que bueno. Sí, creo que sí. Y el otro es guiuzquiano, que creo que le pillamos también por ahí fuera de nuestras fronteras, celebrando además, creo, en el país del ganador de la Eurocopa. Hola, Guille.
¿Qué tal? Un honor serlo y un honor compartirlo con Dani, además.
Hombre, bueno, tú sí que lo mereces.
Estoy en Italia, sí, estoy, perdonad el sonido, pero estoy
perfecto.
Medio de vacaciones ya, en Sicilia, me pilló ahí el partido, y ha estado muy bien vivirlo aquí, la verdad. Sí, vivir el título aquí.
No, desarrollas ahora, llegué. ¿Cómo lo viste? ¿Qué fiesta había en la calle? ¿Por qué dices que ha estado bien vivirlo allí?
Bueno, a ver, yo desde el principio he vivido mucho la selección italiana, porque, sabes, mi familia, mi mujer es de aquí, mis hijos iban con Italia desde el principio, o sea que en la semifinal tuvimos ahí un lío familiar, pero lo he vivido desde el principio por cómo se ha vivido la Eurocopa en Italia. Como decís ahora con Antonio, se perdió en el Mundial, había muchas ganas de fútbol aquí. Ha coincidido con el final de la pandemia, con lo cual supongo que en todos sitios, pero cuando yo me fui de España, la gente estaba todavía muy con mucho temor de quitarse mascarillas y tal, no sé cómo será ahora. Pero aquí en Italia ya la gente va sin mascarilla, no es como las imágenes que vimos de Inglaterra, de aglomeraciones y tal, pero de ayer, por ejemplo, en el hotel donde estoy, lo vimos en una pantalla gigante, y se nota que la gente tenía ganas de disfrutar. Primero, porque la selección estaba jugando bien, segundo, porque se perdió en el Mundial, y tercero, por esta fiesta que ha sido el fútbol con público y volver a juntarse para ver partidos. Y estoy un poco de acuerdo contigo en que la Eurocopa ha sido bonita. Yo creo que más en la primera fase que en la segunda, luego ya se ha ido viendo el miedo, o diría más bien divertida o entretenida que buena, ¿no? Porque al final tampoco ha habido grandes super equipos, no ha habido grandes actuaciones individuales. Esta mañana me he puesto a hacer un 11 ideal y tampoco es que hubiera jugadores que no pudieras dejar fuera, ¿sabes? No ha habido las grandes estrellas que esperábamos, los Mbappé, Kane, Griezmann, Lewandowski, tampoco es que hayan rendido a nivel espectacular, Lukaku. Pero bueno, yo me he divertido mucho y encima la ha coronado Italia, que si no podía ganar España, para mí era el equipo que quería que ganase, y lo he vivido aquí, además.
Dani, cuando pasen los años y echemos la vista atrás y te diga alguien o te pregunte, ¿qué recuerdas de la Eurocopa de 2021, más allá de que se retrase un año de la pandemia y todo eso? ¿Qué imagen te vendrá a la cabeza? ¿Qué será lo
dos,
que recuerdes?
Sobre todo dos. Una, lo que pasó con Eriksen, que ya nos queda un poco lejos, pero en mi caso concreto yo estaba comentando el partido en tiempo de juego y fue un susto brutal. Bueno, es que directamente estuvo muerto durante unos instantes y eso, por supuesto, no lo voy a olvidar. Y luego, en el plano futbolístico, ese día, el lunes... ya no me acuerdo, el otro día dije la fecha, ahora no me acuerdo la fecha, sí. Pero hay un lunes que hay dos de los mejores partidos de fútbol que habremos visto en nuestras vidas, que es el partido de España y luego la eliminación de Francia contra Suiza, ¿no? Ese día es un día de muchos quilates, o sea, solo por ese día vale la pena el resto de la Eurocopa. Así que lo primero que pensaré cuando me recuerden esa Eurocopa son esos dos momentos.
¿Es justo ganador, Guille, Italia de esta Eurocopa 2021?
Para mí sí. Es verdad que como en la semifinal fue mejor España, pues uno tiende a pensar, bueno, pues si España fue mejor que Italia, que al final acabó ganando, igual se merecía estar ahí. Al final las diferencias creo que han sido muy pequeñas. Francia tuvo un mal día con Suiza y lo acabó pagando. Pero yo creo que es justo castigar a las selecciones rácanas. Lo fue Francia durante toda la primera fase y creo que también lo fue Inglaterra, que quizás era la otra gran favorita por el potencial que tenía, que tiene y que creo que Southgate no ha sabido explotar. Así que, sin tener estrellas, como decíais, pues España llegó muy lejos, e Italia, que tampoco tiene estrellas, ha acabado ganando la Eurocopa, siendo el equipo más regular, posiblemente, porque ya fue el equipo que más nos gustó o gustó a la mayoría en la primera fase. Luego pasó alguna dificultad contra Austria, contra España, pero yo sí que creo que, haciendo un poco visión global de la Eurocopa, para mí ha sido la selección más, que ha mantenido un nivel global más aceptable y sobre todo que ha querido jugar al fútbol, porque ayer empezó perdiendo, se fue a por el partido. Contra España no pudo dominarlo, pero supo también jugar sus cartas de defender y de apretar los dientes. A mí es la que más me ha gustado.
Estaba pensando, Dani, que las estrellas de Italia son el portero y los dos centrales, ¿no?
Sí, sí, sí. El día que hacíamos la previa del España-Italia,
sí.
Todo el mundo ponía el foco en el centro del campo y tal, y yo decía, yo no me siento inferior. O sea, el centro del campo de España, vale, sí, los de Italia son muy buenos, pero tiene a Busquets, tiene a Pedri, tiene a Coque, donde yo veía la diferencia es en los centrales. O sea, que los centrales de España pues son lo que son, y Chiellini y Bonucci son dos bestias que llevan 8 millones de años jugando juntas, se conocen, se complementan, y para mí eso, ayer la liaron, sí. En el gol y defendiendo y todo lo que tiene que hacer un central y más, y para mí es el hecho diferencial de la selección italiana.
Hablando de Inglaterra, Dani, ¿consideras, estamos preguntando hoy en la encuesta, de quién es más, sí, es más mérito de Italia o de mérito de Inglaterra?
Me gusta la encuesta y respondo, aunque no quitándole méritos a Italia, pero respondo que es más culpa de Inglaterra. O sea, a mí me parece, lo decía ahora Guille, y hay una frase de ayer de Paco que es brutal, que es que a Southgate le regalan un Picasso y se lo pone en el baño, ¿no? Es que es así, es que Inglaterra es el equipo que tiene más, después de Francia, más calidad arriba, tiene jugadores que si Sancho, que si, bueno, algunos juegan de vez en cuando, o sea, solo faltaría Sterling y Kane, vale, pues los pone, pero tiene tantísima calidad en el campo y en el banquillo, y juega tan mal, desde mi punto de vista, mal, no puedes decir que juegue mal un equipo que llega a la final y se queda a un penalti de ser campeón, pero tan feo, juega tan feo teniendo tanta calidad, y es un mal del que adolece también de Shams, los dos yo creo que están cortados por el mismo patrón, y por eso para mí la Eurocopa es una clase magistral de cómo, teniendo mucho talento, puedes hacer un fútbol horrible y al final quedarte en las puertas de la gloria, que es lo que siempre le decíamos a Italia, que sí. Italia siempre jugaba feo, y esta vez ha sido al revés, Italia ha sido la valiente, Inglaterra la amarrategui.
¿Dónde crees, Guille, que están los principales debes de ayer de Southgate? ¿No? Se ha hablado mucho de los cambios en el 119, de la elección de los lanzadores en los penaltis, de eso, de no haberse ido a por Italia cuando la tenía muerta. ¿Dónde crees que son las principales fallas de ayer?
Sí, un poco mezcla de todo. Yo también le doy mérito a Italia, pero sobre todo le quito mérito a Inglaterra, que tenía un equipo para, ante su público, no iba a tener una ocasión similar. Jugando 6 partidos de 7 en Wembley, se encuentra con un gol en el primer minuto. Bueno, se encuentra, lo busca, es una gran jugada de sus dos laterales, pero luego renunció al balón, se fue metiendo atrás, hizo los cambios tardísimo. Lo de los dos cambios en el 119, es que además fíjate qué jugadores, Sancho y Rashford, a Foden no le da ni un minuto. Es difícil desaprovechar tanto talento y Southgate lo consiguió. Bueno, no le quiero quitar todo el mérito a Inglaterra, porque hay que recordar que ha sido semifinalista en el último Mundial y finalista de la Eurocopa. Quiero decir, cuando llegue el próximo Mundial, yo le volveré a poner entre los favoritos, pero eso sí, esperando que Southgate, o el que esté, si es que no sigue el seleccionador, sea más valiente, porque al final yo prefiero un equipo que quede eliminado por valiente que por miedoso, como creo que lo ha sido Inglaterra durante todo el torneo.
Es que además en la primera media hora la sensación es que los va a pasar por encima, ¿no?
Claro.
Kane brutal, descolgándose todo el rato. Italia no llegó, no a la portería, es que no llegó al área. Ya Kane terminó la primera mitad cambiando un poco, ¿no, Dani? Pero
Kane y Sterling, si les dieras la bola que le puede dar Italia o España o cualquier selección más o menos alegre a sus jugadores de ataque, es que ganarían 5-0 casi todos los partidos. Y le llega poco y marca el 1-0. Y esto me da mucha rabia, lo hemos visto en el Barça, nos pasa cada 2x3. Con Koeman nos pasaba con Valverde. Marcar el 1-0 y ya pone... ya dejo de levantar... Levanto el pie del acelerador, ya está, que pasen los minutos. Eso es suicida, es suicida. Le podía haber salido bien, ¿eh? Sí. Ha ganado así todos los partidos. Bueno, casi a Ucrania le metió 4, pero el resto de partidos los ha ganado más o menos así. Y en el Mundial también, que ahora decía Guille, yo me acuerdo que casi todo era 1-0 para llegar a las semis del Mundial. Pero no puedes, tú no puedes. En una final tienes a Italia contra las cuerdas, aprovecha. Mete el segundo y si quieres en el segundo dormirte o tirarte atrás, hazlo. Y para mí, lo que le preguntas ahora a Guille de qué es lo más grave, para mí todavía más grave que los cambios en el 119, los penaltis y tal, es meter el 1-0 y no ir a por el segundo.
Bueno, pues así se ha escrito esta historia de la Eurocopa 2020-2021, que ganó Italia, la segunda para el recuerdo, y Inglaterra pues se queda sin ganar en su casa y con todo a favor. Y nosotros, pues mejor de lo que pensábamos, y en un año y medio, Qatar. Lo bueno que es de que se haya retrasado la Euro es que tenemos que esperar menos para el Mundial. Guille, disfruta de las vacaciones. Un abrazo muy grande.
Muy bien, un abrazo a los dos.
Dani, estás todavía unos días, ¿no?
Sí, hasta el jueves. Me espero el jueves a ver si el Barça inscribe a Messi. A ver qué pasa, porque no me puedo ir de vacaciones aquí.
Ya me imagino, con esa incertidumbre. Claro,
cada
que
verano
sí.
Estamos con Messi arriba y abajo.
Oye, ¿se levantará tu muchacho Saka después del fallo en...?
Sí, hoy he visto sus redes sociales y para lo que es la gente en general de hater, tenía muchos mensajes de apoyo y mucha gente a su favor. Yo creo que es joven y sí, se levantará.
Bueno, gracias Dani, un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Enseguida hablamos de la actualidad del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta el finde y no me lo quito de la cabeza.
Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también, que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
Este verano vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y navega por el mar Báltico descubriendo las capitales de Suecia y Estonia con cómodos vuelos, todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Llama a MSC Cruceros al 91-203-5800 y reserva ya desde 969 euros. Consulta condiciones.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Si tienes una casa y más de 65 años, te puedes beneficiar de contratar una hipoteca inversa para conseguir el dinero que necesitas. Hipoteca Inversa Óptima Mayores, sin perder la propiedad, libre de impuestos. Infórmate gratis en el 970 70 77 o en optimamayores.com y haz que tu vida mejore con la edad. 970 70 77.
¿Ya conoces la marca de zapatillas favoritas de Felipe VI de este verano? Se llaman Jux, son españolas y ya acumulan largas listas de espera. Están consideradas las zapatillas más cómodas del mundo y ayudan a prevenir los problemas más comunes de pies. Hazte con su último modelo de bambú en Jux.com y solo durante este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso. Recuerda, solo disponibles en Jux.com.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658-60-60-60 y vive tranquilo.
Bueno, son las 3:47, 2:47 de la tarde. Vamos a centrarnos en la Liga Española, que la hemos tenido un poquito abandonada por la disputa de la Eurocopa. Vamos a conocer cómo marchan las cosas en el Real Madrid, que creo que hoy, además, hace su primera jornada de descanso. Hola, Mel. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Bueno, jugó su primer partido el Real Madrid con victoria, ¿no? 3-1 ante el Fuenlabrada. Eso sí, todavía con la plantilla Melchor súper en cuadro, ¿no? Porque están fuera, me decías esta mañana, 16 jugadores faltan por incorporarse, ¿no?
Claro, los 8 que han estado en la Eurocopa, 4 que han estado
en la Copa América, y los cuatro que están convocados con sus selecciones, tres con la española y uno con Japón, Cubo, con los Juegos Olímpicos, con lo cual son 16 jugadores los que faltan todavía. Ancelotti está trabajando con 23 jugadores, 13 del primer equipo y 9 del Castilla y uno y un juvenil, así que con esos elementos ayer cerraba una semana de trabajo que comenzaba el día 5. Ayer domingo, además, fíjate qué día y a qué hora, a las 6 de la tarde, cuando se caían las chicharras de los, de los árboles, pues ese partidito amistoso a puerta cerrada, al igual que recordarás el año pasado hizo con el Getafe, pues este año lo ha hecho con el Fuenlabrada, 3-1, evidentemente el resultado es lo de menos, marcaron el canterano Víctor Chus, marcó Odegaard, que fue de los más destacados, marcó Mariano, y como te digo, bueno, pues Marcelo estrenaba su primer capitanía, Isco también, cuando no estuvo Marcelo, fue capitán. Ancelotti utilizó a todos los jugadores que está trabajando con él del primer equipo, a excepción de Ferland Mendy, que lleva toda la semana trabajando al margen del grupo, y de Luka Jovic, que en los últimos días tampoco lo ha hecho. Así que hoy, en el octavo día de pretemporada, pues yo creo que era una merecida jornada de descanso después de 7 días de intenso trabajo, con 3 dobles sesiones, con 10 sesiones y con ese partido incluido.
Hoy tenemos muy poquito tiempo porque hemos estado con el repaso de la Eurocopa, pero la pregunta que se hace todo el mundo y que quiere saber el pueblo, Mel, es: ¿qué pasa con Mbappé?
Tranquilidad. Te digo lo mismo que venimos contando hace muchísimo tiempo. Vamos a resumirlo muy fácil. La premisa fundamental era que Mbappé no renovase. El chico Kylian está aguantando al más no poder. La segunda premisa fundamental, y sin la cual no se podría hacer la operación, es el consentimiento del Paris Saint-Germain. El Real Madrid no va a provocar ningún movimiento, no va a provocar ningún enfado al Paris Saint-Germain, y está esperando que, si finalmente aguanta sin renovar Kylian Mbappé y finalmente el PSG admite o acepta esta operación porque le interesa o porque no quiere tener un año más y que el año que viene se fuese Kylian Mbappé gratis, pues solo con esas condiciones podría hacerse la operación y el Real Madrid tendría que hacer un esfuerzo importante en lo económico. Es prácticamente lo único que puede hacer. Habría una segunda posibilidad, opción, si Mbappé o si el Paris Saint-Germain no quisiera intentar ir a por Haaland y el año que viene viniese gratis Mbappé, pero el primer objetivo y principal es lógicamente Mbappé, y para recaudar lo máximo posible, pues evidentemente de las 9 cesiones, 2 de ellas van a continuar, las otras 7 habrá que analizarlas. Hay que dar muchas salidas a esta plantilla del Real Madrid porque son 33-34 jugadores.
Bueno, pues ya digo que durante la semana iremos hablando más tranquilamente de nombres propios que están ahí en la cabeza de todo el mundo y es deberes que tiene que hacer el Real Madrid, pero lo de Mbappé, que es lo importante, no ha cambiado. Es tranquilidad y el Real Madrid lo va a intentar hasta el último minuto del mercado. Vamos hablando, Melchor, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Atlético de Madrid, actualidad del equipo rojiblanco con Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Hace más fresquito en Segovia?
Bueno, todavía no he llegado, pero por lo que veía esta mañana, 38-39 grados.
Bueno, pues escucha, hoy en Madrid se está bien, ¿eh? Ayer sí, fue un horno, pero sí. Hoy en Madrid se está bien.
Sí, pero bueno, lo de allí va a ser terrorífico. Veremos las chicharras desde qué altura de los árboles caen, pero sí, el Atleti llegó ayer a San Rafael, o haya sido su primer día. Van a estar allí hasta el sábado. Se hablaba en principio de que iban a estar 2 semanas, finalmente solo va a ser una, y la segunda semana van a hacer pretemporada aquí, y el sábado que viene en el Burgo de Osma, como suele ser ya tradicional en la pretemporada del Atlético de Madrid, jugarán su primer partido. Lo único novedoso en el Atlético de Madrid que puede pasar esta semana podría ser el anuncio de Rodrigo De Paul, 35 millones va a pagar el Atlético de Madrid, y la idea de Gilmarín y de Enrique Cerezo es que esta semana pase las pruebas médicas, que lo anuncie el Atlético de Madrid y que el chaval coja vacaciones porque viene de hacer una increíble Copa América con asistencia incluida en la final, y que descanse y que ya a principios de agosto esté con el resto del equipo.
Bueno, pues como pasa con el Real Madrid, iremos hablando más tranquilamente de la actualidad del Atlético. La gente, bueno, pues frotándose las manos con la pedazo de final que hizo Rodrigo de Paul. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Y nos damos un pasito también por Getafe y por Vallecas. Hola, Pablo Núñez, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
En el Getafe y la noticia es la presentación de Aleña.
Pues sí, centrocampista de 23 años que conoce perfectamente el club al que llega porque ya jugó en Getafe la temporada pasada, lo hizo como cedido. Ayer se despedía en redes sociales del Fútbol Club Barcelona, su casa durante los últimos 16 años, y hoy en su presentación en el Coliseum ha hablado precisamente sobre su salida del club culé, pero sobre todo de lo feliz que se siente por volver al Getafe. Aleñá se ha referido también al que fue su entrenador en su primera etapa y al que lo va a ser en esta segunda, Bordalás y Michel.
cada uno tiene una idea diferente. Estaré agradecido de por vida a Bordalás porque me cambió mucho la forma de ver el fútbol. Le deseo todo lo mejor porque me hizo mejorar muchísimo y seguramente pues gracias a él voy a estar aquí presentándome como jugador del Getafe. El proyecto de Michel, pues bueno, es diferente, incluso un poco más de tener el balón, y la verdad que creo que me encajaba por mi estilo de juego, que llevo muchos años en el Barcelona.
Bueno, con Aleñá ya en el Getafe, Pablo, ¿qué le queda por hacer al conjunto azulón?
Pues sobre fichajes ha hablado Ángel Martín, el director deportivo del Getafe, que dice que llegarán más jugadores, pese a que no cree que el club tenga ahora mismo necesidades imperiosas. Ha señalado, eso sí, las bandas como la posición que más refuerzo necesitaría.
Bueno, pues en eso habrá que estar pendientes. El equipo viaja el miércoles a La Manga y seguiremos, por supuesto, la actualidad del equipo azulón. Gracias, Pablo. Y en el Rayo Vallecano, Juanma Moreno, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Hoy la noticia es bebé y un nuevo caso positivo, ¿no?
Así es, hoy había empezado el Rayo la pretemporada con las respectivas pruebas médicas y así Mario Suárez anunciaba en sus redes sociales su positivo en COVID.
Hola, quería deciros que desde hace unos días soy positivo en COVID, que estoy bien, que no tengo ningún síntoma, estoy aislado, mi mujer y los niños están bien y ahora lo que toca es esperar a las indicaciones de los médicos para hacerme otro test cuando me digan y poder volver a hacer día normal lo antes posible. Es una faena porque tenía cita para vacunarme ayer, pero bueno, son cosas que pasan y nada, os mando un abrazo fuerte y que os cuidéis mucho.
Y bueno, Santi, te cuento, mañana regresa el grupo al trabajo, primer entrenamiento a las 10, y lo que decías tú, la gran novedad es la renovación de Bebé durante 4 años. Y en cuanto a fichajes, se evalúa la incorporación del jugador del Iván Baliu, que es un lateral de 2 temporadas que viene gratis de la Almería.
Bueno, pues es las noticias en el mercado de fichajes del Rayo Vallecano. Lamentamos esa enfermedad de Mario Suárez. Fíjate, le vacunaban y justamente se lo coge. Seguiremos hablando del Rayo. Gracias, Juanma. Enseguida el Tour.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin. Como el precio de aplique de exterior Jano. Es solar, con gran autonomía, alta luminosidad, fácil instalación y solo cuesta 34,99 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve. Como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo. O no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano deja tu hogar protegido con Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para el hogar del grupo El Corte Inglés. Tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Bueno, hoy no vamos a oír esta sintonía a partir de las 4 de la tarde porque hay etapa de descanso, jornada de descanso, mejor dicho, en el Tour de Francia, pero ahí está al pie del cañón nuestro equipo de enviados especiales. Está por ahí Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tenéis que ser fuertes, es solo un día.
Hay que ser fuertes, claro que sí. Esto es como de los 11 días entre la Euro y los Juegos Olímpicos. Y está también por ahí Kike Iglesias. Hola, Kike.
Con lo poco que me gustan los días de descanso, señor.
¿Verdad? ¿Verdad? Es que esta, es una ordinariez esto del descanso cuando se mete.
Y es mentira, además.
Y es mentira.
Avanzar. Y este cable.
Sí, está dando guerra ese cable. Sí. Bueno, tenemos lista ya, chicos, para los Juegos Olímpicos de Tokio. Vino con un poquito de polémica y con Valverde de capitán, ¿no?
Bueno, sí, eso más o menos se sabía. Lo de Omar Fraile también. Lo de Jon Izaguirre casi que también, y que iba a doblar en la crono. Lo de Gorka Izaguirre ya lo veníamos apuntando nosotros, que podía ser el ciclista que no está en el Tour, que iba a ir en la lista. Y llama la atención lo de Jesús Herrada, que sí está en el Tour, que está con Cofidis, pero que está prácticamente desaparecido en la zona alta de las diferentes etapas, y es lo que más ha llamado la atención, sobre todo después de la rajada que se pegó ayer Pello Bilbao en el micrófono de Quique Iglesias al conocer de primera mano por parte del entrenador, del seleccionador en la mañana de ayer, que no iba a ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, el seleccionador ha priorizado otra cosa, que es gente que ya haya hecho cosas importantes en carreras de un día y por encima de los 200 kilómetros.
A ver, como diría el sabio, máteme pero no me mienta. ¿Hay Tour todavía, chicos, o...? La semanita que queda.
¿Para quién? ¿Para quién?
Para ganar el Tour.
Para ganar el Tour, no, claro. no hay Tour.
Imposible.
No. Salvo accidente, no hay Tour. Pogacar lo va a ganar. Y vamos a ver quién queda segundo y quién queda tercero. Mas lo tiene a 1.39. Está cerca. Lo que pasa que hay un montón de corredores que también están ahí. Porque es octavo en la general.
Sí. No hay ninguna opción. Ya no te digo un accidente, que ojalá no. De una pájara brutal de Pogacar.
A ver,
no,
esto es deporte,
yo creo que no.
Santi.
Creo.
Es deporte, puede pasar cualquier cosa, se puede encontrar mal, sí. Puede tener un día malo.
Pero no
tiene
pinta, ¿no?
No, pero no tiene pinta, ¿no?
Bueno,
no,
o sea que estamos en el segundo y el tercero, y en si algún español, como Lotte de Valverde, que lo acarició, gana alguna etapa, ¿no? En
no,
eso nos centramos.
Más puede subir al podium, oye, ¿por qué no?
Bueno, nada, oye, nos quedan cosas, ¿eh?
Y hace tres años que no ganamos una etapa, algún día llegará el día, ¿no?
Que como me gustó el otro día Valverde, que a pesar de perder la etapa contra Kuss, ¿no? Se llama el americano. Le ha dado un abrazo y le... ¿Cómo es Valverde? ¿Qué tipo tan extraordinario? Bueno, chicos, pues que os echaremos de menos hoy, seremos fuertes, pero mañana estamos otra vez dándole caña a la última semana de este Tour de Francia 2021. Un abrazo muy grande a los dos.
Bienvenidos, Santi, un abrazo.
Gracias. Adiós. El deporte en la cadena COPE sigue con Miguel Aguilar en los boletines a las 8:30, Carlos Sáez, y a las 11:30, Luis Munilla. Estuvo Álvaro Español en el control. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.